Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada juega frente al Córdoba este domingo a partir de las 6:30 en el nuevo estadio de Los Cármenes, 18:30. El estadio presentará un aspecto muy distinto a lo que ha sido habitual durante esta temporada. La recuperación de una grada de animación, de acuerdo, eso sí, con los criterios elegidos por los dirigentes del club, debe suponer una mejoría en el ambiente y esto puede jugar a favor del equipo rojiblanco. Todos los analistas subrayan lo importante que es poder contar con el apoyo del público y ahora este debe multiplicarse. Además, el encuentro supondrá el debut como local de Fran Escribá y el técnico ha mostrado que es capaz de sacarle el fruto deseado a uno de los mejores equipos de la categoría, aunque en esta ocasión tendrá las bajas significativas de los tres jugadores internacionales, Itiasvili, Ongla y Uzuni. Serán ausencias significativas, pero la plantilla dispone de suficientes recursos para vencer el encuentro, especialmente si se tiene en cuenta que el rival tiene como principal objetivo la permanencia en segunda, una categoría a la que acaba de retornar y no es de los equipos más poderosos económicamente hablando. El sábado, el Granada celebra mañana su último entrenamiento, pero con los datos de los que se dispone en estos momentos, Fran Escribá solo tiene, además de la ausencia de los internacionales, la duda de Ignasi Miquel, sobre el que existen distintas incógnitas respecto a su estado físico, y la baja de Carlos Neva, convaleciente de su operación. La alineación más probable sería la integrada por Diego Mariño en portería. Ricard Williams, Ignasi Miquel o Miguel Rubio, aquí está la duda, junto con Brau en defensa. Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Trigueros y Josh Biat para la medular. Y Weisman y Lucas Boye como hombres más adelantados. De cumplirse este pronóstico, podría suponer la vuelta a la titularidad de Trigueros. También tiene opciones para formar parte del once inicial Reinier. E incluso en algunos pronósticos se habla de la opción de Corbinao. Lo veo difícil. El Córdoba podría repetir su último once con la única novedad del retorno de Calderón en el lateral izquierdo. Ahora vamos a entrar en detalles una vez que ha superado sus problemas. El esquema de juego del rival del Granada es 4-2-3-1 y en su banquillo se sienta Iván Anaya, el técnico del ascenso con una trayectoria de perfil medio. En sus tiempos como jugador militó en equipos como Oviedo, Tenerife y Cádiz y ha entrenado a conjuntos como el Racing o el Algeciras. Luego conoceremos el 11 con un poquito más de detalle, el probable 11, en el que figura, ya se lo digo desde ahora, el ex granadinista Isma Ruiz y también Teo Zidane, hermano del guardameta del Granada y por tanto hijo del célebre técnico y el jugador del Real Madrid, Zinedine Zidane. El consejero delegado del club es Antonio Fernández, quien fuera director general del Granada. El recreativo, situado en la zona templada de la tabla, recibe el sábado a partir de las 4 de la tarde al Club Deportivo Minera de Murcia y el Granada femenino, fuera de la zona de descenso, juega el domingo a las 12 en el campo del último clasificado, el Valencia Féminas. En tercera división, tres partidos a las 12 del domingo, el Motril tercero visita al malagueño líder, el Huétor Vega cuarto viaja hasta La Victoria para enfrentarse al Real Jaén segundo clasificado y el Arenas tiene una oportunidad para distanciarse de la parte baja de la clasificación, pues visita al último clasificado, el Polideportivo Almería. Cierra la jornada el Huétor Tájar quinto, que viaja por la tarde, ya se enfrenta al Atlético Marbella. José Antonio Salvador nos va a traer la última hora de la tercera división también a lo largo de nuestro programa. Coviram juega la tercera jornada de la Liga ACB y la primera en la que realmente tiene opciones importantes de sumar la victoria, puesto que con anterioridad sus rivales han sido el Barcelona y Unicaja. Este sábado a las 20:45 juega en la cancha de Girona y hay una duda ahora mismo en el equipo granadino.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La noticia son los deportistas adaptados que optan al premio Mejor Deportista Adaptado de Granada durante 2024 en la gala de la Asociación Deportiva de la Prensa Deportiva de Granada. Son Dimitris Daniel Rodríguez. Dimitris, que es perteneciente al Club Natación Motril, que ha logrado 2 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos París de 2024. Daniel Rodríguez, triple campeón de España de tenis de mesa en silla de ruedas. José Manuel Ruiz, en París, ha disputado los 8th Juegos Olímpicos junto a García Bragado, el deportista español que ha estado en más citas olímpicas. Diego Lardón, diploma en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al ser 7º en la prueba de triatlón categoría PTS3. Teresa Moya, una historia de superación, se quedó ciega con 16 años y ahora con 22, es la única gimnasta ciega que compite en España. Y Javier Aguilar, subcampeón del mundo y de la Copa del Mundo de paraescalada. Estos son los que optan al premio al mejor deportista granadino, adaptado en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva, que se va a celebrar el próximo día 28 de noviembre.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
¿Buscas un empleo seguro para toda la vida? Se avecinan las mejores ofertas de plazas en años. Esta es la oportunidad de conseguir tu sueño. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos 2 años avalan el método Tecnostubia. Asegura tu plaza hoy. Un trabajo para toda la vida con Tecnostubia Oposiciones.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, te contamos el derbi regional de la Liga Hypermotion Granada-Córdoba, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Tecnostubia, Molina Olea, Inmobiliaria Indese, Mercedes-Benz y Pipas Granainas.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a escuchar ya a Iván Anaya, el técnico del Córdoba, hablando del partido de este domingo en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada.
Creo que los dos equipos vamos a salir a ganar, ¿eh? Los dos vamos con la intención de ganar el partido. Ellos es su primer partido en casa con el nuevo míster, con Escribá. Tenemos las referencias de estos dos partidos, pero como visitantes. Y veremos qué es lo que nos proponen allí como locales, ¿eh? Creo que va a ser un partido de alternativas, va a ser un partido de alternativas. Está claro que ellos parten como favoritos porque juegan en casa, porque son un equipo recién descendido. Nosotros somos un equipo recién ascendido, pero en el fútbol pueden pasar cualquier cosa y vamos con la intención de ganar a un equipo que sabemos que tiene mucho potencial, pero que en la clasificación está más o menos con nosotros.
Escuchamos al técnico del rival del Granada hablando de las bajas de los 3 internacionales.
Bueno, que no juegue Uzuni y juegue Lucas. Al final son jugadores de primera división los dos, ¿eh? Están en segunda por las circunstancias del descenso, pero son jugadores con mucho potencial. No juega Ongla, puede jugar Sergio Ruiz, puede jugar Trigueros. El nivel de los que van a entrar es tan bueno o mejor de los que no van a estar disponibles. O sea que en ese sentido creo que solo hay mente la referencia de tener 3 internacionales absolutos más allá del país con el que sean, nos habla del potencial al que nos vamos a enfrentar, del rival, y eso tendrá que ser algo que tenemos que tener en cuenta para medirnos a ellos, ¿no? Pienso que más allá de los nombres, es un equipo que ahora colectivamente está sólido. Tengo la sensación de que han simplificado cosas, presionan en 4-4-2, En ataque a veces forman un 4-2-4 con cuatro amenazas claras en la última línea. Y bueno, pues todo eso lo tendremos que tener en cuenta.
Mañana hablará Fran Escribá, son las 15:34 minutos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vámonos ya hasta COPE Córdoba con nuestro compañero Toni Cruz para conocer la última hora del rival del Granada. Toni, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí esperando que llegue ese partido tan interesante entre el Granada y el Córdoba por muchísimas cosas, entre otras por ver a nuestro Isma Ruiz enrolado en las filas del Córdoba y parece con un papel bastante importante. Cuéntame las novedades del equipo de la ciudad de la Mezquita.
Bueno, pues las novedades son que finalmente va a poder contar Iván Ania con Kuki Salazar, que todavía no ha debutado esta temporada. Fue un jugador muy importante el año pasado, es el hijo de José Luis Salazar, tiene mucha calidad, juega de media punta. Y bueno, quizá pueda tener ya minutos y sería una magnífica noticia para la afición cordobesista. Lo que no parece claro es que puedan volver otros jugadores que siguen tocados, como Adilson, Carlos Isaac y Mati Barboza. Sí va a regresar lateral izquierdo Calderón, que se perdió el partido de Albacete por un proceso gripal. Y por lo demás, yo creo que el once no va a diferir mucho del que consiguiera empatar a uno en el estadio Carlos Belmonte.
Por tanto, ¿podríamos anticiparnos esa alineación?
Sí, bueno, podría ser Carlos Marín en portería con Albarrán por la derecha, Calderón por la izquierda, de centrales La Peña y a Marvel, por delante Isma Ruiz y a su lado Sala, por la derecha Carracedo, que finalmente se ha recuperado de sus molestias, por la izquierda podría jugar Jacobo, de enganche Teo Zidane y para el remate Antonio Casas. Si acaso podría entrar Ander Yoldi por la izquierda y Jacobo pasar a la media punta, pero vamos, yo creo que podría repetir once con esa salvedad de la vuelta de Calderón al lateral izquierdo.
¿Cómo juega el conjunto del Córdoba? Tenemos por aquí apuntado un 4-2-3-1 que nos has indicado esta mañana.
Sí, 4-2-3-1. Es raro que Iván Ania cambie de dibujo. En alguna ocasión ha jugado con un 3-5-2, pero es bueno, realmente ocasiones muy coyunturales, ¿no? Él no gusta de jugar con dos delanteros, pero es un equipo que va a jugar al ataque, que le gusta el fútbol combinativo, que tiene una intención siempre alegre, no va ni mucho menos a regalarle la pelota a Granada, se la va a discutir, incluso aunque sea en campo tan complicado como los Cármenes, va a querer buscar los tres puntos. Todavía no ha conseguido la victoria como visitante y en gran medida se debe precisamente a eso, a que es un equipo que es muy alegre. En Elche eso, por ejemplo, le pasó factura, fue superado claramente. En Huesca le pasó algo parecido y mejoró en Albacete, por lo menos pareció que estaba más sólido a pesar de que sufrió y consiguió arrancar un punto. Fue su primer punto fuera de casa de la temporada. Así que no esperéis un Córdoba que se vaya a encerrar, no esperéis un Córdoba que vaya a dar la pelota al Granada, porque ni mucho menos, a pesar de ser un recién ascendido y teniendo en cuenta que el objetivo es la permanencia, Iván Ania es un entrenador aguerrido, valiente y que va a ir a por todas en Granada.
Te quería preguntar por dos hombres que están muy relacionados con el Granada, uno de ellos hemos hablado al principio, Isma Ruiz, y por Monterrubio, que allí lo tenéis como consejero delegado del club. ¿Cómo les va?
Bueno, Isma Ruiz está siendo un jugador importantísimo en el Córdoba. De hecho, no empezó la temporada por una lesión y su concurso, en este caso su no concurso, lo notó muchísimo el equipo cordobesista. Su vuelta ha coincidido con una mejoría clara y evidente del juego del Córdoba en el centro del campo. Fue fundamental el año pasado en el ascenso. De hecho, ayer hablé con Iván Ania, le entrevisté y mencionó a Isma Ruiz el año pasado como uno de los jugadores clave, ¿no?, en que el Córdoba consiguiera llevarse al gato al agua al final. Y bueno, en cuanto a Antonio Fernández Monterrubio, pues no le hemos podido entrevistar nosotros, creo que aquí tampoco pudisteis vosotros en su época. Es un profesional serio, me refiero, riguroso, que bueno, está tratando de paliar una dicotomía curiosa, ¿no? Porque aquí se habla o se intuye que el Córdoba es propiedad de la familia real de Bahrein, lo cual no es preciso del todo. Digamos que hay un grupo, un fondo de inversión llamado Infinity, que tiene capital de Bahrein, como tiene capital de otros sitios, y no parece que sea muy boyante. No es que haya habido una inversión desproporcionada ni el año pasado en Primera Federación ni este año en Segunda. La exigencia de todos modos es la permanencia, que no es mayúscula, pero aún así el equipo tiene una plantilla muy, muy corta. Y bueno, y con eso está Antonio Fernández Monterrubio, intentando que sacar petróleo de un bloque muy cortito y hacer que la afición pues disfrute en este regreso al fútbol profesional.
Por último, ¿van a venir muchos aficionados desde Córdoba hasta Granada para presenciar el encuentro?
Bueno, salvo que haya algunos que hayan conseguido sacar su entrada por sus propios medios, los 500 que ha permitido el Granada, ¿no? Porque ha habido controversia esta semana aquí en Córdoba porque el reparto de esas localidades ha sido complicado, había muchísima demanda, de hecho cuadriplicaba, ¿no?, la demanda de entradas a la oferta, y el club optó por reservar una mayor cantidad de esas localidades a peñistas del Córdoba, de las peñas oficiales. Y claro, pues eso molestó a los que no son peñistas, porque digamos que tres cuartas partes de las localidades se han dispensado para peñistas del club y el resto para aficionados rasos, se puede decir, ¿no? Y bueno, pues sí, los 500 que vayan pues irán con muchas ganas porque es el primer, yo creo que es el primer desplazamiento en condiciones que pueden tener, porque ha habido partidos en viernes al Córdoba, partidos el lunes, partidos, el último en Albacete fue el domingo a las 9, y claro, pues a lo mejor había 100, ciento y pico aficionados, pero claro, no eran circunstancias fáciles, y parece que en este caso Tebas se ha portado bien para el Granada-Córdoba, y bueno, los que vayan seguro que pasan un día fantástico en una ciudad tan impresionante como nuestra vecina Granada.
¿Y cómo es esa afición? ¿Una afición pacífica, bonancible? Cuéntame.
Bueno, pues como todas, quiero decir, pues habrá un grupúsculo que esté mal encarado, como lo hay en todas partes, lo hay en Granada, lo hay en Sevilla, lo hay en Málaga, en todas partes, pues en Nava, digámoslo así, pero en general, vamos, yo que viajo con el equipo, no han tenido problemas hasta ahora en ningún sitio, ni tienen por qué tenerlos en Granada. Aquí se acuerda mucho la gente de lo que sucedió el año pasado en el Recreativo Granada, y para bien para la afición de Granada, porque supongo que os acordaréis, el Recreativo Granada, bueno, que es el Granada, a fin de cuentas, puso unos precios desproporcionados para un partido de Primera Federación, y al final muchísimos abonados del conjunto rojiblanco pues cedieron su abono para que los del Córdoba que quisieran venir a ver ese partido, que por cierto fue un baño del Recreativo Granada al Córdoba, pues pudieran verlo, ¿no? Así que yo creo que eso muchos se acordarán y por eso se le puede tener cariño. Y yo creo que no tiene por qué haber ningún problema en la previa. Ha habido episodios en su momento entre Granada y Córdoba, entre las aficiones me refiero, pero yo confío, espero y deseo que todo transcurra por los cauces pacíficos. Aquí, por ejemplo, con el Málaga se llevan las aficiones de maravilla, vamos, de maravilla, que casi que, bueno, y sin el casi, que hubo aficionados del Córdoba animando al Málaga para su ascenso y aficionados del Málaga animando al Córdoba para el suyo. Y bueno, yo creo que es lo que debería ser la tónica predominante entre aficiones andaluzas, ¿no? A fin de cuentas somos vecinos, nos tenemos que llevar bien y es un partido que no sé, yo espero, confío y deseo, no se va a empañar ni mucho menos por lo que pueda suceder antes, durante y después fuera y dentro del estadio.
Toni Cruz, COPE Córdoba, muchas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, nos vemos el domingo. Hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Rubén Cañizares está con nosotros para comentar este partido frente al Córdoba. Lo saludamos ya. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
La era Escrivá parece que está escribiéndose de una forma convincente. ¿Qué opinas de lo que llevamos visto? Ya son dos partidos, un empate, una victoria del nuevo técnico del Granada.
Bueno, pues bien, ¿no? Es una victoria y un empate, pero hay que mirar dónde. Es en el campo del Burgos y en el campo del Mirandés, dos equipos que han empezado la temporada muy potentes, con buenos resultados en zona de ascenso y en sus campos. Entonces, bueno, creo que el inicio, al menos, rompe por completo la dinámica de Abascal, que ese es el primer objetivo que debe tener un nuevo entrenador, romper por completo con la dinámica negativa de su predecesor, porque por eso le han echado, porque no consigue resultados, entre otras cosas, aparte de la poca empatía que tenía Abascal con el club y o más bien con la afición del Granada. Entonces yo creo que el inicio es prometedor. Ahora el calendario también le da un pequeño respiro para que consolide ese cambio de tendencia. Córdoba y Tenerife ahora en casa, en Los Cármenes, los equipos pues que están en la zona baja, yo creo que si sacas ahí 6 puntos, te metes ya en la zona alta y bueno, empiezas a ver más camino recto que curvas, que es lo que se ve hasta ahora. Así que, pues de momento, yo creo que el cambio ha sido positivo.
Esperemos que todo vaya bien. Te iba a preguntar por dos nombres concretos. El de Brau, por la izquierda, que es una de las novedades que está presentando el Granada. Parece que se consolida. Luego el asunto de Diego Mariño, con todo lo que significa la portería del Granada, sobre la que habían dudas, sobre la que a lo mejor despejó algunas dudas, con Lucas Zidane posiblemente en el banquillo. Háblame de estas dos demarcaciones, del lateral izquierdo y de la portería.
Bueno, yo creo que lo que más se le pone a la gente es la portería, sin duda, porque son dos años de, no sé cómo definirlo, pero de una situación inestable en la portería, que es inadmisible en un equipo de primera y también de segunda. Es que el año pasado el Granada jugaron cuatro porteros. O sea, Raúl, Ferreira, Batalla y Marc Martínez, creo que también jugó algunos partidos.
El último, si mal no recuerdo.
Entonces, un equipo de primera división en el que juegan cuatro porteros te da a entender mucho de por qué se fue a segunda y de la manera en la que se fue a segunda. Y esta temporada es que el camino era parecido. Luca al principio. Luego otra vez, Marc, vale, porque se lesiona Luca, perfecto, lo que quiera, siempre hay una razón. Y ahora digo Mariño, bueno, tengo la esperanza, visto lo visto en Miranda de Ebro el otro día, y yo creo que fue decisivo en ciertas acciones del partido, muy claras para el mirandés, que él sacó buenas manos, mostró bastantes reflejos, cosa que en un portero que viene del paro me llama positivamente la atención, que el Granada por fin, después de dos años de inestabilidad en la portería, para haber encontrado un guardameta que seguramente pueda cometer algún error, pero por lo menos da seguridad, tanto en el juego aéreo como en el uno contra uno, a mí me gustó mucho lo que vi. Ojalá siga así y se consolide la portería, que es lo que necesita el Granada. Es que un equipo que quiere mantenerse en primera, como era el caso el año pasado, o subir de segunda a primera, tiene que tener un porterazo ahí. Si no, es muy complicado. Y esa posición en Granada era su talón de Aquiles en estos dos años. Espero que con Mariño se solucione.
¿Y Brau te está gustando o no?
Pues lo que le vi el otro día no me disgustó, la verdad. Me parece un chaval aseado, ¿vale? Que tiene conceptos defensivos bastante interesantes y que para ser una de sus primeras apariciones pues no estuvo mal, la verdad. Entonces, bueno, evidentemente, Carlos Neva es un buen lateral izquierdo, capitán del equipo, lleva 7-8 años en el club, es buen jugador, pero lo que hay detrás, pues parece que tampoco está mal. Entonces, pues si va a tener dos o tres meses de protagonismo Brau, pues esperemos que siga explotando hacia arriba. A mí no me disgustó. La verdad que no noté que un agujero ahí porque no está Carlos. Yo creo que el chaval está cumpliendo y si se le sigue dando confianza, pues seguramente tendrá mucho crecimiento.
Bueno, pues por último te pregunto por las tres ausencias a los internacionales. Ya sabemos la crudeza que tiene esto en la segunda división. Cada vez que se abre una ventana internacional, Ongland, Uzun y Siesvili, los cambios que van a producirse son lógicos, son tres en la alineación. ¿Quién crees que debería de sustituir a cada uno?
Bueno,
te echo una mano. Por ejemplo, Ongla está claro que puede ser sustituido.
No, yo creo que es Sergio Ruiz. ¿No? No, sí, más o menos lo tengo claro, pero que la pregunta no es no es tan sencilla en el sentido de que son matemáticas 1+1=2. Yo creo que el perfil de Ongla es el perfil de Sergio Ruiz.
Sí.
¿Vale?
Ahí todos lo tenemos claro. En el caso de...
Pero es que a mí me gusta ver a Manu Trigueros en el campo y con Fran Esquivel no está jugando.
Ya.
Entonces, pues si sustituye a Ongla por Manu Trigueros en un partido en casa contra el Córdoba, pues tampoco me va a parecer una barbaridad. Es un rival a priori inferior, como lo sería el Tenerife dentro de una semana. En la banda, pues a mí me gustó el partido de Rubén, creo que fue en Ferrol en la segunda jornada, que fue la otra victoria del equipo. Bueno, el chaval...
Colocarlo de extremo a Rubén, ¿no? En lugar de lateral.
Sí, oye, pues jugó ahí en banda derecha, en Ferrol, salió la segunda parte y fue el generador de la acción de gol de Ricard, creo que fue Ricard el que marcó allí.
Y luego el caso de Lucas Boyé, que podría ser el sustituto, digo podría, no te quiero condicionar en la respuesta, pero podría ser el sustituto a lo mejor de Uzuni.
Sí, lo más cercano a ello, y mantener esa dupla arriba con Weidman, que por mucho que me tire algo el otro día, a mí no me va a convencer Weidman, no me parece un jugador decente para Granada, pero bueno, a falta de Uzuni. Y con Boyé inicio de temporada entre lesiones y entre falta de protagonismo, pues flojete, pues bueno, pues es lo que hay. Y por Chicharrini, pues aparte de Rubén, pues es verdad que también está Josviak, está Corbeanu, pero a mí no son jugadores que me llenan el ojo. Josviak quizá algo más que Corbeanu, pero tampoco me quita el sueño, la verdad.
Bien, Rubén, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo correcto, que sigamos hablando con esperanza de futuro de este Granada Club de Fútbol. ¿Hasta ahora?
Sí, y nos escuchamos el domingo.
El domingo te vamos a tener en el tiempo de juego, pues disfrutaremos un montón.
Efectivamente.
Hasta ahí ahora.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
En De Fontes, de sus tierras, del trabajo, la historia, la pasión y compromiso de sus agricultores, el aceite de oliva virgen extra Fuente de Dios vuelve a ser premiado. Fuente de Dios, excelencia que eleva la cocina a otro nivel. Fuente de Dios, AOVE para darse un capricho. sanisidrodeifontes.com.
Casa Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¡Vamos equipo! ¡Que el deporte cura los males de cuerpo y mente! ¡Vamos!
No te preocupes, cariño. Con mi método Happy Flower Coaching podemos acabar con tu depresión en 4 sesiones.
Las pseudoterapias son un cuento y no sirven para tratar tu salud mental. Las profesionales de la psicología estamos para escucharte. Déjate de cuentos. Elige Psicología, Colegio de Psicología de Andalucía Oriental.
La Ermita
es restaurante.
La Ermita
es asador.
La Ermita,
horno moruno de leña especializado en todo tipo de carnes, choto al ajillo y pescados frescos y mariscos cocinados a su punto.
La Ermita,
cocina mediterránea con sabor tradicional.
La Ermita,
salón de celebraciones y terraza barbacoa en Huétor Santillán.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, te contamos el derbi regional de la Liga Hypermotion Granada-Córdoba, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Century 21 Avanza, Panaderías La Gracia de Dios y la Casa de las Mamparas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momentito estamos ya hablando de Covirán de baloncesto. Juega mañana a partir de las 20:45 en la cancha de Girona. Antes un repaso por la tercera. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. El grupo noveno de la tercera federación alcanza la sexta jornada liguera. 3 partidos se jugarán en la mañana del domingo, todos ellos a las 12. Uno por la tarde, tan solo, será el Marbellí frente al Huétor Tájar. En este caso, los hueteños de Julio Catalá tendrá las bajas del lateral derecho Juanan y las dudas de dos de los habituales, Lester y Pablo Merino, para medirse a domicilio al Atlético Marbellí, un partido que comenzará a las 4:30 de la tarde. En horario matinal, el malagueño líder actual se medirá al Motril, tercero, en la ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol. Siempre estos horarios serán a las 12 de la mañana. Los motrileños viajan, los de Emilio Fajardo, con las bajas de los hermanos Dani y Antonio Salvatierra y también la de Raúl García, ya en la recta final de su recuperación. Causan alta Mario Alonso y Fran Carnicer, que podría gozar de los primeros minutos, el último fichaje motrileño. También en jornada matinal, Manuel Moreno Rizos y su Huétor Vega se miden nada más y nada menos a domicilio en el nuevo La Victoria a las 12 de la mañana al Real Jaén. La única baja, la del interior derecho Armando, que fue expulsado en el último partido. Y el caso de la Arena de Armilla, equipo que está en la zona media-baja de la clasificación, se mide al colista Poli Almería. Será en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles a las 12 de la mañana. Fran Maldonado con mucha ausencia en medio centro. Fran Machado, el central David Aguilar, y expulsado Juan Carlos. La única duda, la de Nesca. El domingo, tres partidos por la mañana, uno por la tarde, jornada sexta del grupo noveno de la Tercera Federación.
Tercera jornada de la Liga ACB 2045. Cobirán juega en la cancha del Girona con margen de mejora, como señala Pablo Pino.
Tenemos que ser capaces de controlar bien el balance, que ha sido una cosa que nos ha metido algunas canastas fáciles, sobre todo cuando no controlamos bien el balón o hacemos malos tiros, ¿no? Cuando nos precipitamos un poco en ataque, en esta liga todo el mundo te castiga, ¿no? Entonces tenemos que tener buen equilibrio entre ataque y defensa, pero para proteger bien nuestro balance tenemos que hacer un ataque con tranquilidad, buscando bien las opciones, pasándonos bien el balón, sin ansiedad por anotar, sino que al final pues esperar a que el momento me llegue, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener un buen equilibrio.
Jesús Quero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Opciones sí que las hay en este partido, esto no es frente a Unicaja y frente a Barcelona. ¿Por dónde pasan?
Las hay muchas. Pasa sobre todo por las dos bajas que tiene Girona en el puesto de base. Ni Juan y Marcos ni Sergi Martínez están disponibles para el partido. Habrá que estar muy pendientes de su gran referencia en ataque, que es Mindaugas Susiskans, que solamente pudo participar en uno de los dos partidos de liga, precisamente contra Baxi Manresa, y anotó 19 puntos, anotando 5 triples con un 62% de efectividad. Un auténtico killer de larga distancia.
La duda en Covirán es Iván Aurrocochea, a ver si lo digo bien. Antonio Ortega, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Quién es mejor, Girona o Covirán?
Hombre, sobre el plantel debe ser mejor Covirán. Pero bueno, el Girona estamos hablando que ya sí tiene una victoria frente a una derrota. Ganó al Baxi Manresa. Un Girona que, bueno, pues que ha tenido hasta 8 caras nuevas, que podemos destacar los nombres de Durán, Nagy, Sibande o Juan Fernández, jugador del Birogam. De estrellas, pues bueno, pues tanto Sumista como Ike Iroegbu son sus dos máximos anotadores. También destacar, bueno, por el partido de Ferrando con 9 puntos y de asistencia en el último partido. Estamos hablando de su tercer base. Bueno, en este caso, bueno, por la baja de tanto Juan y Marcos como Sergi Martínez, y un quinteto titular que posiblemente puede presentar Girona, como es con Durán, Iroegbu, Sumis y Cafaro al 5. Así que, bueno, el Granada, pues, a jugársela, a hacer un partido inteligente, a controlar muy bien las pérdidas e intentar, bueno, pues, buscar y rascar esa primera victoria en el terreno de Girondí.
Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora, Jesús, cuéntame, desde tu punto de vista, ¿dónde está la clave del encuentro para que se produzca la primera victoria de Covirán, en este caso en la cancha de Girona?
Pues tiene Girona dos bajas muy importantes y hay que hacerlos correr. Hay que poner un ritmo de juego muy alto porque su rotación es más débil que la nuestra. Ellos tienen más problemas a la hora de quitar a la gente de su quinteto titular, sufren aquí en defensa, y por ahí yo creo que es donde debería plantear Covirán el partido, llevarlo a un ritmo de juego muy alto, transiciones rápidas, y sobre todo hay que estar muy atento al rebote defensivo, porque tienen dos jugadores jóvenes, pero bastante altos, 2'12 y 2'11, que nos pueden causar problemas.
¿Y si fuera baja, Iván Aurrocoechea?
Bueno, Iván participó poco en los dos últimos partidos que ha tenido Covirán. Se puede suplir que esa rotación interior metiendo a Vicedo como posible cuatro para para apoyar ahí. No creo que sea una baja sensible para nosotros.
Vamos a escuchar a Pablo Pin hablando precisamente del Girona, del rival de Granada este fin de semana.
Yo creo que Girona en su campo es un equipo bastante duro. Es cierto que tiene la baja de Joni Marco, pero a la vez tiene, bueno, los minutos de Ferrando, que es un base que al final el año pasado jugó minutos en Euroliga, ¿no? Que no es un cualquiera, ¿no? Y luego yo creo que tienen un jugador ahí muy importante que es Susiskas, que le da un poco el 4 y el 3. Entonces, ante la baja de Sergi Martínez, pues yo creo que Susiskas hará algunos minutos de 3. Y yo creo que un jugador que a ellos les da pues esa polivalencia para compensar ciertas lesiones. Entonces, bueno, después de la victoria del otro día contra Manresa, que yo creo que jugaron un partido bastante serio, pues nos vamos a encontrar un equipo duro, atlético, físico, que nos va a exigir hacer las cosas bien.
Y esperemos que lo haga también bien el equipo granadino. Jesús, un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde.